Smithers, Smithers, prenda la radio que ya va a comenzar la revuelta. Y me han dicho que ese programa está excelente.
¿Se va a hacer o no se va a hacer?
La revuelta.
Se tiene que hacer.
Donde se habla de Tocho Morocho y el cotorreo es lo único que cuentan.
Y esto se va a controlar. ¡Ayuda!
¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito, del programa más esperado, de ese programa que reúne a toda la familia y que pues toda la semana lo están esperando ya, La Revuelta. Sean todos bienvenidos. El día de hoy los saluda en este micrófono, ya dispuesto para estar con ustedes en esta hora y cotorrear y pues pasarla bien, Gonzalo Vela.
Aquí, Chalo, qué cálida bienvenida, qué amable te escuchaste.
Yo así soy de...
No te conocieran los radioescuchas, dirían, mira, es la mera verdad, la mera, mera vena, dicen. Es que en este micrófono, Alejandro Ortega, aquí agradeciendo este calor que nos ofrece Gonzalo el día de hoy.
Qué empalagosos vinieron hoy.
Ah, el amargado.
Sí, pues es que, a ver, hay que tener un punto medio de...
Eres el equilibrio, ¿verdad?
Soy el equilibrio.
La exacto. Miel y...
El equilibrio perfecto
de... Y el vinagre.
O sea, a ver...
Pues eres la hiel de este programa.
Sí, o sea, es nuevo programa de La Revuelta. O sea, la gente que le gusta, pues qué chido, y a la que no, pues se aguantan porque es lo único que hay hasta ahora.
Sí, ya sé.
Así de sencillo.
O sea, que hoy vienes bilioso.
Ahora sí.
A ver, ¿habrá quien no le guste?
No creo.
O sea,
no
creo. ¿Crees que haya quien no le guste divertirse, pasarla bien con nosotros?
Fíjate,
ser parte de este cotorreo. ¿Habrá quien no le guste?
Yo creo que si transmitimos en vivo en Facebook, si llegásemos a hacerlo, tendríamos más de 2 vistas.
Y una va a ser la mía, ¿verdad?
O sea, porque aquí estamos 3, al menos.
No, va a ser mi mamá.
mi mujer, porque también le gusta escuchar La Revuelta.
Ah, ahí está.
Una fan cese más.
Una fan cese más.
Más.
Entonces sí estaría bien.
Sí, así es. Pues sí, los saluda Cristian Rosales. El día de hoy, sí, vengo en modo...
No sé, no pancho.
Amargado, en modo...
O no desayunó, también puede ser.
No.
A ver, di la verdad.
Di la verdad.
No, sí, o sea, a mí me atienden bien en la casa.
Entonces, a ver, ¿dónde empezó el conflicto?
¿Dónde está
el conflicto?
¿Dónde está tu enojo?
Empezó en que el lunes va a ser lunes.
Sí, ahí arréglale. Mira, entendería que Chalo llegara amargado.
¿Por qué?
Fíjate, Chalo no. Tienes razón, o sea, yo debería ser la persona más amargada de...
Ajá, este entendería programa. Y diría, no manches, Chalo, sí está bien, compréndelo. Estás soltero y la soltería te causa altibajos.
No, mira, yo estoy así.
Pero,
como que...
Digo,
no estoy molesto, estoy consternado.
Que se dedica a hacer pan dulce, a saborear ese sabor todos los días, ¿cómo puede llegar a más?
No, es que mira, ahí sí tiene algo de lógica. No se lo come él.
Espérate, es que estoy consternado.
O sea, nada más está viendo el pan y no se lo puede comer.
¿Por qué? A ver.
Más bien, estoy triste.
A ver, cuéntanos tu problema.
Estoy triste.
Vamos a abrir la
consulta. Música de violines, por favor.
Vamos a abrir la consulta el día de hoy.
Se abre servicio al público.
Déjale hablo a Nancy.
No, también podemos...
Espérate.
A ver, no confíes en nosotros.
Para llorar con alguien y que alguien llore conmigo.
Hachis, ¿y eso cómo está?
O sea, pues...
¿Va a ser mutuo?
Hay que ser...
¿Va a ser mutuo?
Pues que no, los psicólogos son así, o sea, te comprenden.
Sí, pero no se ponen a llorar contigo.
Sí,
¿cómo sabes?
Bueno, sí, hay unos que sí.
¿Verdad? O sea, pues hay que ser...
Bueno.
Hay que entrar en la piel de la persona.
Pero
que
es que acá, acá te habla la voz de la experiencia.
Ajá, nosotros te vamos a dar una terapia de psicología, te vamos a hacer un tipo
coaching
emocional. ¿Y por qué
estás hablando de mi enojo? O sea,
un coaching emocional.
Bueno, fíjate que no es enojo. Fíjate que es entre... A lo mejor sí entre enojo... Y consternado.
Frustración.
Porque no está Diego.
¿Extrañas a tu hermandito?
Sí,
lo extraño. ¿Extrañas a tu negrito?
Sí,
ahora sí hay que decirle a Nancy que se preocupe. Porque yo creo que le están pedaleando la bicicleta lado. Mira. Sí.
No. Porque es que quedarse sin un chilango en el programa, pues no manches.
Pero no estamos quedando sin un chilango,
en este momento
acudir a las
sesiones. Sí, yo sé, pero, o sea, de todos modos, pues son programas en los, donde no está él.
Eso tiene lógica.
O sea, imagínate.
Bueno, pero no es problema, o sea, al final
somos los tres mosqueperros y D'Artagnan y
Artabas.
Falta uno.
Oye, pero no es problema, aparte, a final de cuentas, mira, es un chilango. Ahorita pero, sales fíjate, y agarras otro.
¿Sabes con qué me voy a arreglar?
Oye. ¿Y el chilango?
Por eso también.
Oye, pero ¿sabes con qué me voy a arreglar?
¿Con qué?
Con que vamos a tener una sorpresa en próximos programas.
Ah, perfecto.
Una sorpresa. No les vamos a decir qué es a los revoltosos para que sufran como yo.
¿Los vas a tener en ansias y en ascuas?
Y en ascuas, exacto. Para que sufran y sientan el yugo de mi...
¿De tu indiferencia?
De mi indiferencia.
Los voy a castigar
de con el... silencio, mejor
con,
silencio.
Los voy a castigar con el látigo de mi desprecio.
De mi desprecio.
¿Y por qué haces la mano así?
Tontos.
Porque los está castigando con el látigo.
Es mi látigo imaginario.
Bueno, tontos. Como somos televisión, ¿verdad? Y nos están viendo todos nuestros...
Pero ya hice los sonidos del látigo.
Sí.
Ya.
O sea, pero fíjate, ese es un látigo como de... De jaja, nena. Ey. Porque el látigo de negro es.
Es un látigo triple ya. Es
para... Por eso el látigo de negro, o sea, con el que.
Ya con todo el efecto especial.
Bueno, ya, ya comprobamos que ya lo podemos hacer para hacer efectos especiales en las películas.
Sí.
Bien.
¿Te hace falta, Cristian, escuchar más la revuelta?
No, pues la escucho cuando la limpio y cuando sale limpias? Los viernes también.
¿Se ensucia o qué?
Sí, se ensucia porque luego la gente no sabe, pero decimos cada suciedad. Entonces hay que limpiar esa suciedad. Bueno.
Porque no es grabado, ¿verdad?
No, o sea, no es grabado.
Todos saben entonces, que estamos completamente en
vivo. Estamos completamente
es
en
más,
vivo.
Si usted quiere, marque el 499-99-242-33.
Si le contestan, asustes. Sí.
Exactamente. O al 800-701-9999 y ya verá quién no va a contestar.
Pero también recuérdales que nos pueden seguir por udgtv.com/radio/udg/Corotlán.
Exactamente, y el saludo para quienes ya están en sintonía del 104.7 en FM.
No manches, ya casi acabamos el programa, ¿ya pensamos con eso?
Sí.
Es que como que nuestras introducciones están siendo bastante largas, pero...
Bueno, pero es que es
pero
para
ya
que...
es hora de ir a nuestro primer corte.
Para que vayan calentando motores y se vayan empapando.
No, es que tú
empapando.
Tienes la culpa, o sea, no llegas con la actitud de viernes. O sea, también ¿para qué llegas de amargoso aquí?
Pues es que... Espérate, era lo que decía...
tus problemas en otro
aguanta,
lado.
Aguanta, no, espérate. Es que era lo que decía Alejandro. Que hoy venías todo meloso tú, entonces para equilibrar...
Es más, ya me amargaste.
Ahí está, ya ves.
Pero tú no te dulcificas,
sí, ya.
Es lo peor.
No, sí, ya me empecé a calmar, ya era. Respiré, conté hasta 10 y ya no más calmado, más sereno moreno.
Sí. O sea, está bien, pues.
O sea, y Alejandro aquí de referido, tú eres que la cereza del pastel, ¿o qué?
La paz sea por todos lados, o sea... ¿cómo decía el no más té? O sea, no más té para todos, ¿verdad? Entonces, bien.
¿Sabes qué? Tienes razón, no más té y un whiskito.
Bueno, depende de lo que te guste tomar.
De veras, ¿verdad? Como que a esta hora ya algunos revoltosos deben de estar por ahí con su traguito, con un té. Incluso me da cuenta que últimamente hay muchos colotlenses que toman mate también, por ejemplo.
Se ha vuelto una costumbre, yo creo que viene a raíz, aprovechando del centro universitario.
Ese choque cultural.
El choque cultural de los estudiantes de intercambio, tanto los que vienen como los que van, que les ha tocado ir a países donde el mate es una bebida común, es una bebida que es de uso cotidiano. Entonces, eso ha ayudado mucho. Y además, traerlo para acá también ha ayudado que la gente que no pueda viajar, que de repente no podemos salir, conozca... cosas naturales o cosas de otros países y digas, no, está muy bueno, o sea, ya me interesó, ya quiero saber de la cultura del mate, porque además es una cultura como la del té, o sea, no hay cuántos tipos de té, categorías, hay, o sea, todo un ritual incluso.
Hay todo un ritual a eso.
Y depende, por ejemplo, si es el ritual japonés, chino, todavía los protocolos de Europa, no, o sea, es una información que tienes que dices, ¿a quién le va a servir? Pero de repente no sabes cuándo te puede ser útil. No sabes por qué lo aprendes, pero en algún momento te puede ser útil.
Esto me recordó a Marta de Baile haciendo su... El arte de tomate. ¿Nunca lo miraron? No. Creo que fue por ahí muy famoso en redes sociales.
No, la verdad.
Y
no.
Sale la doña presumiendo sus teteras y sus tacitas, no sé qué.
Lo que sí es
porcelana.
Que yo en Guadalajara iba a comprar una tienda que te vendía exclusivamente té. Todo lo que quisieras, pero de té nada más. O sea, te vendía... Ya ves que el té nomás son tres, verde, rojo y negro, y son porque lo sacas de la planta del té. Todo lo demás que haces con flores, con hojas de otra cosa.
Esas son infusiones.
Son infusiones, exactamente. Pero ahí te vendían tés y además te vendían flores, hojas para hacer tus infusiones o tus preparados con el té. Además de especias, semillas para hacer tus propios chais, tus teteras de hierro fundo. Te vendían un montón de cosas bien chidas. Estaba muy padre la tienda. Muy, muy padre.
Y tú como señora de la cocina, bien
emocionada. Sí, bien emocionada. ¡Ah, no mames!
¡Ah, una tetera! Una tacita con agarradera de no sé qué.
Mira, voy a hacer una...
¿Cada agarradera de qué?
De no sé qué.
Voy a hacer una confesión aquí en La Revuelta para todos nuestros revoltosos. Voy a abrir. Voy a abrir mi corazón.
Tu pecho no es bodega. Ajá.
Pero yo sí tengo...
Yo sí tengo almacenes, ándale.
Yo sí tengo un juego de té de estilo francés de porcelana fina y me gusta usarlo porque realmente me gusta disfrutar el té y me gusta usar el juego de té. Realmente me encanta. Me encantan esos juegos de té que son de porcelana.
Y yo que me tomo un vaso de unicel.
Se me hacen esos de plástica.
Se me hacen muy bonitos. En realidad se me hacen muy bonitos. Si pudiera y tuviera el espacio, te aseguro que coleccionaba a lo mejor hasta teteras. Porque también se me hacen bonitas.
¿Eres la señora de los trastes en lugar de la de las plantas?
Como el video de que está enseñando su colección de tazas y se le atora el micrófono en el...
Sí, le hace un quebradero.
No manches. Oye, entonces cuando anda el de... En el tianguis, el de... Y dale otro, y dale tres.
Sí, yo voy por las cobijas.
Espérate. No, pero también hay de trastes.
También.
Pero es como tu fantasía, ¿no? Con ese señor.
Sí, así. otro juego de platos. Otro juego de platos.
Lo escuchas y te da
una vaporera.
Una vaporera. Oh, ponle más cucharas. Ponle más
cucharas. Ok. 5 pesos más de tenedores.
Este programa ya dejó de ser familiar.
Hemos pasado la barrera. Si tiene niños, ya es la hora de ir a dormir ya, también. Sí, sí, ya.
Si eres niño, por favor, ya duérmete.
Ya mande a las criaturas a la cama.
Y si eres niño y sigues escuchando La Revuelta, ya te atienes a lo que vas a escuchar.
Sí, ya no nos pueden culpar por eso.
Lo siento.
¿Cómo se llama el cuadrito que sale en los videojuegos cuando tienen contenido violento, sexual? No, pero ya es que hay un cuadrito que dice Advisor, no sé qué.
Sí, esa es la clasificación por género.
Ajá, pero ese es más bien como el recuadro de te aviso que tiene cosas así y luego te pone la recomendación, el PEGI. Ajá. PEGI 18, PEGI 16, PEGI 15, esa es la edad de la que supuestamente ya
el puedes... rango.
Ajá, puedes empezar a jugar ese tipo de videojuegos o aprovechar ese tipo
es
de...
Es clasificación R aquí, La Revuelta.
Clasificación en R. Teoría depende del bloque. O sea, cuando vamos comenzando es clasificación.
Bueno, ahorita ya se hizo clasificación.
Sí, o sea, va con escalando. Ya es la hora de ir a dormir. Yes. Salió una cancioncita, ¿no? De...
¿La familia Telerín?
Ajá, que vamos a la cama.
La familia sí, está Telerín. Muy bueno. Hay que descansar a las 9 de la noche todos los días.
Y luego, luego salió otra de la pandilla Telmex.
Ajá, te voy a decir una de la
familia. No la recuerdo, ¿cómo iba?
También es muy parecida.
Muy parecida.
Pero tenía como otro ritmo.
Cántenla, quiero conocerla.
Es que no me acuerdo.
Era como más rap, como más moderno.
Así es como... Ajá. Vamos como... a la cama. Algo así. Sí, eso sonó más a perreo, pero no sé.
¿Te acuerdas también, por ejemplo, de Topollillo? También salía cantando a la camita.
Bueno, sí.
A la camita.
Su programa que salió en la nochecita.
Sí. Topollillo no también. Topollillo salía como 8 o 9.
Y ya era 8, hora de
y ya te mandaba a dormir. O sea, realmente sí salía a la camita. ¿Quién más? El chavo del el Chapulín Colorado y Cantinflas también tenían un fragmento de una canción de Buenas Noches.
Sí, no me acuerdo.
De Cantinflas animado. ¿Te acuerdas de Cantinflas Alrededor del Mundo? Que eran pequeños cortos donde salía Cantinflas en varios países y te contaba un poquito de cada país.
Pues no eran cortos porque si era todo...
Sí,
duraba bastante.
Ese estaba chido, ese programa estaba muy
Cantinflas, padre. Cantinflas Show. ¿Show?
Cantinflas Internacional.
Es que había uno que era Cantinflas Show y otro era... Los amigos de Cantinflas.
Algo así. ¿Pero qué te parece? Vamos a un corte y ahorita lo buscamos.
Todavía ni siquiera
decimos el tema. Y regresando les decimos el tema del programa.
Ya denos 2 horas, por favor. Ya.
Extiendan este horario. Vamos a corte.
¿Quieres hablar de Tocho Morocho? Quédate en La Revuelta.
Pero pues es que yo querer contigo...
¡Mi carroza! ¡No se la lleven! ¡Ey! ¡Por favor!
Seguimos con el Wiri Wiri en La Revuelta.
En el meridiano cero, en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre dos valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado.
Y ya estamos de vuelta en La Revuelta, nuestro segundo bloque, donde vamos a dar la introducción del bello tema que trataremos este día.
Hagan de cuenta como que casi este va a ser el primer bloque, ¿eh? Como que vamos como empezando.
Fue...
Desescuchen lo que escucharon anteriormente.
Es que fueron 15 minutos de hablar de otra cosa, menos de la presentación del programa, y ya ahorita...
No, pero
ya...
es que estamos en La Revuelta. O sea, mira, este sigue amargado.
Sí. No, espérame. No, no estoy amargado.
A ver, ¿por qué se llama La Revuelta?
Pero no nos presentamos.
Sí nos presentamos.
Pues sí, pero pues ya habían pasado como 10 minutos.
Nah, iban como 3 o 4.
¿Y quieres volverte a presentar?
Sí, mi nombre es Cristian.
¿Qué color te gusta?
En La Revuelta.
Mi nombre es Cristian, soy Géminis, mi color favorito es el azul. ¿Qué pasa?
Y soy conductor de La Revuelta. ¿No?
¿Y qué más?
No, ya, ¿para qué quieren saber
pues
tanto
no que
de
te
mí?
Querías presentar.
Ya me presenté, ¿no? La gente no quiere saber de mis cosas. Y esto me lleva al punto del tema del día de hoy.
A ver, ¿cuál es el punto del tema?
El tema del día de hoy es datos inútiles que... pues a lo mejor no sé, no te van a servir para tu día a día, pero pues que ahí están, ¿no? Y que al final de cuentas te pueden sacar de un apuro, fíjate.
No todos.
Espérate.
Bueno, luego hay quien gana premios por saber datos inútiles.
No,
no quiero decir nombres, pero tuvimos que pagar una cena.
Ah, sí. No, me refiero a que luego estás con una persona con la que no tienes plática o no tienes de qué platicar con esa persona y ya sacas un dato inútil y ya lo...
Ya me imagino, ahí te va. Imagínate que somos dos desconocidos y estamos sentados en el camión. Y para sacar plática te digo, oye, ¿sabías que los nudibranquios tienen cada uno un pene y juegan espadazos y el primero que perfora al otro es el que queda inoculado? O sea, el que queda fecundado, perdón.
Pero me refiero a eso.
Y literal ahí no rompes el hielo, así como que te haces por un ladito este rarito.
Pero como por ejemplo me refiero a una fiesta familiar en donde conoces, por ejemplo, a familiares nuevos. Y pues no sabes absolutamente nada de la otra persona. Y ya
pues
como
le preguntas,
que...
¿quién es tu papá? Como los señores mayores cuando...
¿De quién eres?
¿De quién eres?
¿De quién eres? No, pero como... O sea, ya cuando lo conoces así, ya que... Ay, pues es que yo soy pura de... Pero luego te quedas sin tema. Llega un punto en el que te quedas sin tema.
Hay un momento en que es hasta incómodo, como que quisieras
el silencio,
platicar más.
Es el silencio, famosísimo silencio incómodo, que no sabes si hablar, si quedarte callado, si preguntarle por qué se ha divorciado 3 veces. ¿No?
Mira, de mí no vas a estar hablando, ¿eh?
Entonces... Es ahí donde...
Sin palabras, ¿eh? Creo que ya voy a empezar con mi silencio. No sé qué decir.
Es que sí puede llegar a suceder, ¿no?
¿Saben qué es muy importante y de repente es lo que más creo yo que puede funcionar? Bueno, hay muchas formas para romper el hielo, pues. Pero de repente creo que un chiste sí termina rompiendo el hielo. Sí, depende. Y depende
de la situación.
Porque luego estás en el velorio y todo.
Exacto.
Y te ve ahí con tus chistes, ¿verdad?
Era lo que iba a decir. En un velorio te imaginas contando un chiste, pues como que no, o sea... ¿Quién va a andar contando un chiste en un velorio? A menos de que el que se haya muerto sea un payaso, ¿verdad?
Claro. Y ni así, o sea.
Qué bueno sería eso.
No sé.
Para que se reúnan todos y los acaben.
Oye, ya, a ver, deja tus tramas, por favor, para el programa del programa del día de hoy.
Literal, ya parece consulta pública, no sé qué. Dándole terapia a Cristian. Ahora acá está sacando sus frustraciones de...
Son frustraciones, son
de su
miedos.
Trastorno fóbico.
Son sus trastornos, su fobia. Sí, pero pues funcionaría, ¿no?
¿Tú crees?
Pues, o sea, ya la otra persona se interesaría más. O sea, te harías
¿Se
como
interesa el, o se desinteresa?
Te harías porque... como el interesante, ¿no?
Luego también hay ese tipo de personas que por verse a lo mejor interesantes o por querer romper el
bueno,
hielo...
Bueno, es que eso es ya quererse ver interesante, pero me refiero a la situación en concreto de que no tenga nada de qué hablar con la persona y estés frente a frente casi y así como que ¿y ahora qué hablo?
Yo soy malísimo, callado, yo soy malísimo para eso, o sea, hay gente que se le da y, o sea, de repente sí te engancha su plática, lo que sea. En mi caso, si llega ese silencio, yo la verdad sí no sé qué decir.
Voy al baño.
Sí, o literal mejor me quedo callado porque soy muy malo para...
Oiga, ¿tienen baño? No, ahí enfrente vamos a hacer las necesidades.
Ahí en el patio. Corral.
En sí, el patio, o sea, nomás le barre, ¿no? Porque el otro día salí de noche, estaba muy oscuro y andaba resbalando.
Hace su agujerito y ahí,
¿eh? Y lo tapa y le echa cal.
Sí.
Bueno, sí, también, pues es que va dependiendo de persona a persona. Pero son como tips, ¿no? O sea, de que... Si eres una persona así, pues agarra algo, a lo mejor un dato así, que no sea tan trascendental
en la vida. Las saladitas están horneadas, ¿no?
Algo así, o sea, no sea tan trascendental en la vida de todos, pero al final de cuentas, pues ahí está, ¿no?
No, y de repente hay muchos datos que luego sí te terminan funcionando. Pero, pues depende el contexto, depende el lugar, depende la forma. Y hay otros datos que en realidad son inútiles. Por ejemplo, yo me sé un par de teléfonos. Que digo, ¿por qué me lo sé? O sea, los quisiera tener el láser este de los hombres de negro. Para borrarme eso, digo, o sea, ¿por qué me sé ese teléfono?
¿Cómo se llama?
Neuralizador.
¿Neuralizador?
Cuando yo llegué a Cunorte y hice trámites, me pidieron mi código. Y me dicen, ¿ya fuiste alumno de la Universidad de Guadalajara?
Ahí no va a cantar nada de eso.
Y le digo, sí, ya, yo soy egresado de la UDG. Ah, dime, ¿cuál es tu código? Y me quedé pensando y dije el número. O sea, lo dije, tenía...
Sin pensar.
Tenía como 6 años que no utilizaba ese código. Y lo dije. Y me puse a contar los números y dije, tiene 9. Le hago, entonces sí debe ser ese mi código. Le hago, porque es el único número que tengo en mi cerebro de 9 dígitos que está guardado. O sea, ningún teléfono es de 9 dígitos. Entonces, ese debe ser mi código. Y se quedó el muchacho así como que, ¿neta, en eso te basas para decir que ese es tu código?
Este loco.
Lo mete y sí era mi código. Porque justamente por eso, porque era el único dígito el único número de 9 dígitos.
A mí me pasó lo contrario.
30151867 4.
Ya saben, ya con eso ya pueden pedir
hackear las tareas de derecho.
Hackear las tareas y ya van a pasar con 100.
Bueno,
van a pasar.
A panzar.
Ah,
a mí me pasó lo contrario que Alejandro, fíjate. O sea, de repente sí es bueno también aprenderte algunas cosas. Yo mi código de estudiante lo tuve desde la preparatoria y continué con él en la universidad, pero en la preparatoria justamente cuando nos lo dieron es lo primero que te dicen, apréndetelo porque es con el que vas a entrar a plataforma, con el que mandas tareas, bla, bla, bla. Y yo lo tenía apuntado en mi celular y en un post-it también, en mi libreta por ahí. Resulta que ese día mi celular se apagó, no llevaba la libreta donde estaba y pues ya se imaginaba el tremendo show. Pero yo me vi ahí bien intelectual, edad. No, es que esta compu no me deja entrar con ese código. Y me cambié a otra y curiosamente la otra tampoco, ¿verdad?
Tus computadoras no sirven.
Y ya vino una secretaria que era la encargada en su momento de llevar pues el control o registro. Ajá. Y fue la que amablemente me dio mi código otra vez. Es que eran esas compus, no servían.
Sí, las computadoras, sí.
Echarle
la culpa a otra cosa, menos a ti, es lo primero que vas a hacer, ¿no?
Sí,
¿verdad? O sea, realmente...
¿Quién se va a andar echando la culpa de algo?
Yo sí lo suelo hacer. Aprendí una cosa.
¿Tú fuiste el que tapaste el baño el otro día?
No, ese sí no fui yo.
No, a ver, reconócelo, nomás tú entraste.
No.
Predica con el ejemplo, y acaba de decir que sí lo reconoce y ahora no.
Cuando estás haciendo algo y te equivocas, o sea, realmente te equivocas, está la costumbre de que siempre llega alguien y ya ves, ya la cagas, ya hiciste esto, y otra vez, y que no sé qué, y está jodi, como si nunca se hubiera cometido un error. Entonces cuando llegan, a ver, ¿y por qué? Tú simplemente volteas y le dices, estoy pendejo. Y se quedan así de, ya no te pueden decir nada, o sea, ya no tienen como que los deja desarmados en argumentos que te pueden estar jodiendo. Y se quedan así de, bueno, pues entonces arréglalo. Y tú, ok.
No, y es pero que desde el momento en que lo reconoces o dices, si tuve la culpa, pues termina el argumento. Ya que más te pueden decir, o sea, si yo lo hice, si yo tuve la culpa, pues sí. En cambio, si te sigues negando, das pie a que te sigan.
A que te sigan, ajá.
Y eso porque sigues diciendo que las computadoras no sirven.
Exacto. Hasta el momento hay algunas computadoras que yo no sé por qué mi código no lo quieren, pero ya luego voy y busco mi karma. Libreta y ya digo, pasa un ratito y sí entra.
Di un dato inútil que te venga a la cabeza así rápido. Que tú sientas que es inútil.
Que yo sienta que es inútil.
Ajá, que es un dato inútil.
Híjole. Es que así como tal, no, o sea, te digo que me sé un número de teléfono, que para mí en este momento es inútil.
¿Por qué no sabes ni de qué onda es?
No, sí sé de quién es.
Pues,
pero es un dato inútil que digo, ay, ¿por qué me lo sé?
Pues sí. A ver tú, Cristian.
Bueno, yo estoy checando uno que dice que Leonardo da Vinci inventó las tijeras.
Órale. Y el helicóptero.
Yo no sé. O sea, inventó muchísimas cosas, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, el helicóptero y eso son cosas que sí sabes. Pero las tijeras.
Está chido.
Las tijeras, o sea. Y así, así, o sea.
En una reunión familiar.
Oigan, ¿sabían que Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci, además de que inventó el helicóptero, inventó. Hizo la Mona Lisa. Y además hizo muchos otros inventos, entre ellos también inventó las tijeras y ya como que ah,
o también puede ser como
chalo,
por 100 puntos
inteligente.
¿Quién inventó las tijeras?
¿Quién inventó las tijeras? Y yo Leonardo da Vinci, o sea,
por la cena del día de hoy, ¿verdad?
¿Por qué no lo saben, verdad? O sea, ¿por qué no lo saben? Es algo que todo el mundo debe de saber, ¿no? O como por ejemplo dice otro que la orina del gato brilla con la luz ultravioleta.
Sí. Y o sea, también la tuya.
¿La mía también?
Sí.
¿Y cómo ¿Y sabes?
¿La
si,
¿Ya se la
¿Cuándo me has visto?
O sea, no la
tuya. Te la vi con luz ultravioleta.
No, exclusivamente la tuya, o sea, también la del ser humano. De hecho, cualquier fluido corporal brilla, nada más que la del gato brilla más. De hecho, los alacranes brillan con la luz ultravioleta.
Pero la de gato, ¿cómo brillaría? Como un este...
No, o sea, todos tienen ese mismo tono. O sea, depende de la luz, como luz negra.
¿Cómo se llaman estos que luego usas en la fiesta, que los truenas y...
Ah, sí.
Y se iluminan.
Ajá.
¿Son neón?
Sí, son como de varitas de...
Son fluorescentes.
Se llaman fluoroquímicas, una cosa así.
Ajá. ¿Y brillan así? ¿Y la orina de gato brilla así?
Es que esas se brillan de un color en particular, dependiendo del tinte que le pongan.
Sí.
Y cuando usas una luz ultravioleta, generalmente es una como una luz negra.
Pero es que todo se ve morado, ¿no? Y todo se ve
blanco,
¿no?
O morado. Ajá. Y depende del filtro que traiga la lámpara, lo puedes ver hasta verde.
Ajá.
Entonces, simplemente, si tú lo pones con un fluido corporal tuyo, vas a verlo como blanquito. Y con el otro vas a ver mucho más blanco. O sea,
Bueno, eso sí ya...
De hecho, los escorpiones se ven así como moraditos.
Yo sí lo sabía eso, o sea, de los fluidos corporales y todo eso. Porque luego, no me acuerdo si era un youtuber o lo vi en...
Que iba a los hoteles, ¿no?
Ya me acordé quién era. Era Ramsey.
¿Bolton?
Gordon.
Ah.
Sí, ya hay que aclarar. Ese chef, ya ves que anda de país en país, de lugar en lugar. Y llegaba a los hoteles. ¿Mande?
Para las espinas, también lo utilizan.
¿Para las espinas?
La luz ultravioleta. Para algunos platillos que llevan pescado, utilizan las espinas. La luz ultravioleta. Para quitar las espinas, porque como es hueso, también brilla.
Ah, ok.
Órale.
Bueno,
ese sí no me lo sabía.
Otro dato.
Sí, está chido.
Ahí está. Y rápidamente antes de irnos a corte.
Pero fíjate, te puede servir.
Sí.
Pero no te tragas la espina.
Y nada más andas cargando con tu luz ultravioleta a todos lados. Les decía del chef Ramsey que tenía un programa donde él iba a los. O en los hoteles donde se quedaba porque tenía que ir por cuestiones de trabajo. Y los. Como que los catalogaba dependiendo de cómo era...
¿Qué tan limpios?
La limpieza, el orden, todo, sí. La atención y todo. Y una de esas era la de checar con luz ultravioleta la cama. Para ver qué tan limpia estaba la cama. No, olvídate. Mira, pasaban la luz ultravioleta. Era un mar de...
De fluidos.
Está escrito, ¿verdad? Aquí estuvo fulanito.
¿En los baños o en dónde?
En la cama.
En la cama.
¿Y no cambiaban la sábana en los pinches hoteles?
No, deja tú la sábana, el colchón. El colchón estaba así, pasaban la lámpara y se veían... Horrible.
Disgusting.
Sí, pero bueno, es...
¿Qué cosas?
Bueno, es algo que yo creo que a ninguno nos gustaría ver. Pero con eso vamos a un corte de estación y regresamos aquí a La Revuelta.
No me quieren por ser chilango.
Aguas, cuídate de la revuelta, no te vayan a agarrar desprevenido.
¿Sí o no, carnal?
Mejor vámonos a un corte, en un momento continuamos.
¡Estamos aquí!
Hablando de Tocho Morocho. Continuamos en la revuelta. ¡Abusados!
Bien, estamos de regreso aquí en el programa de La Revuelta, hablando de este tema tan interesante, datos inútiles que te pueden sacar de algún apuro o a lo mejor te pueden servir para sacar plática con los camaradas, o sea, una tardeada por ahí echándote tu caguamita banquetera, y hablar de este tipo de cosas, ¿no? O sea, claro, al final de cuentas, pues yo creo que te puede funcionar. Saludamos a todos los revoltosos que están todavía en sintonía, los que se van uniendo también, a nuestra operadora técnica.
Nuestra operadora técnica, sí, así es.
Pati López, que está al pendiente del programa, y créanlo o no, está bien entretenida escuchando todo lo que estamos diciendo, toda la información, y está ella verificando que sea verdad.
Ahí está. Entonces, es la interventora.
Es la interventora de la programa. Secretaría. Así es. Entonces, ustedes siéntanse confiados de que todo lo que está saliendo aquí al aire está verificado, ¿verdad? Como en los productos, ¿no? Sí. Producto verificado, ¿verdad? Sí, revuelta verificada por Patty.
Un dato inútil, que era que, por ejemplo, ¿tú sabías que los huevos de godorniz son los segundos más pequeños del reino animal?
Son los segundos más pequeños.
Los de colibrí.
Sí.
Y dijiste godorniz.
Ah, perdón,
godorniz.
Los de colibrí. Son los segundos más pequeños del reino animal.
Dijo godorniz, ¿verdad? Ajá.
Sí, dije godorniz, me
equivoqué. Es godorniz.
Godorniz, sí.
Es godorniz.
¿Sabías que la pronunciación correcta es codorniz?
¿Es godorniz?
No, es con C de casa, ¿no?
Es con C, ajá, codorniz.
Me quedé con esa duda, vamos bien.
Porque godorniz sería un codorniz gordo.
Ey.
Puede ser. Tienen razón. Codorniz con C.
Con C de kiwule. Ah, no, kiwule es con
C de casa.
Vamos a ver qué dice.
C de casa, siempre decir eso, ¿verdad? C de casa y B de burro. Y está bien extraño eso.
Me acordé de algo que no puedo decir, pero...
Bueno, otro dato así inútil. Los cómics donde sale el pato Donald fueron prohibidos en Finlandia. ¿Adivinen por qué?
¿Por cómo habla?
Porque no tiene pantalones.
Exacto, porque no lleva pantalones.
Órale.
¿Es pornografía?
Pues sí, es que anda de exhibición.
Está como en un capítulo de los Looney Tunes, que van al centro comercial y van caminando y luego se le queda viendo Bugs Bunny al pato Lucas. Y le dice, ¿por qué llevas pantalones? Y dice, son los pantalones para ir al centro comercial. ¿Y por qué no te pones una camisa? ¡Ey, tampoco es para tanto!
Sí. Bueno, entonces ahí está eso también. El pato Donald no usa pantalones y fue prohibido en Finlandia su cómic. Muchos personajes no usan pantalones.
Pues deberían muchos, a eso iba. O sea, a lo mejor hay otros que también debiesen o debieron haber prohibido. Porque muchos personajes, en teoría, bueno, es que siendo animales, pues no están desnudos.
Bueno, no, los animales están desnudos.
Sí.
Pues sí, ¿no? Porque tienen su pelaje, o sea, no tienen ropa.
¿Nosotros también?
No, también tenemos nuestro pelaje, pero en realidad ellos están desnudos. O sea, estar desnudo es no traer ropa.
Bueno, sí.
Uh-huh. O sea, con cualquier cosa que no tenga ropa está desnudo. Entonces, los animales todo el tiempo están desnudos.
Porque, sí, por ejemplo, en la película de Zootopia...
Era la que... Luego se me vino a la mente esa película también.
Y ya ven que la conejita se escama porque ve a la elefanta... Bueno,
cuando va al spa,
ninguno traía ropa.
Ajá.
Otro dato inútil. Los cuervos reconocen los rostros de las personas.
Ah, sí. Incluso les guardan rencor.
Uh-huh. Pueden llegar a guardar.
O sea, no olvidan.
No olvidan. Tienen muy
no olvidan las personas, pero sí donde dejan el maíz. Es ilógico, ¿no?
A ver, ahí va otro. Dice aquí que las mujeres pestañean casi dos veces más que los hombres.
¿Será porque se ponen postizas y les pesan?
No, yo creo que es... Ya ves que luego se pintan y están y pestañean más.
O sea, sí, como que les sirve
la vanidad, ¿no?
Para que se les seque el
no, pero también como así. Que la cosa es que se ponen así en
el rímel, ¿no?
El rímel, no sé cómo se llama esta madre. También como que de repente no creas, a lo mejor sí irrita un poquito el ojo, ¿no?
Pero pues no todos lo usan.
Bueno, ahí dice ese dato.
Porque el delineador no irrita tanto.
Lo que también ya está comprobado es que hablan más que los hombres también.
Ah, eso sí es una cuestión evolutiva bien chida.
O sea, y tienen la necesidad de hablar.
Tienen la necesidad de hablar.
Hablando más.
También la razón por la que ven más colores, por ejemplo, es cuestión evolutiva.
Uh-huh. Mm. Bueno, la silla eléctrica fue inventada por un dentista.
¿Y eso? ¿Como método de tortura?
Método de tortura, por eso no nos gusta ir al dentista.
Tal vez, sí, está muy chido eso.
Sí, fíjate, ese dato también. Otro, una serpiente puede dormir durante 3 años.
Vámonos, qué floja.
Sí, como una hibernación.
Sí, como un tipo de hibernación. Dependiendo, yo creo que ha de ser una serpiente en específico. Una especie.
Fíjense, ¿no? Ahorita me estaba acordando y esto no lo estoy checando porque ustedes están en su celular.
Oye, ya nos está exhibiendo, ¿eh?
¿Qué? No, yo estaba viendo lo de codorniz o codorniz.
Ahorita recordé un dato innecesario. Ajá. Que las personas no pueden estar, no se pueden ver por más de 10 minutos en un espejo.
¿Se vuelven locas?
No es que se vuelvan locas, empiezan a ver otro rostro. O sea, como una cara
distinta. Se desfigura. Ajá. La visión se altera.
Exactamente.
O más bien tu percepción, ¿no?
La percepción es lo mismo, o sea, pero sí. Debe ser tu propio reflejo.
¿En serio le voy a calar?
¿10 minutos? Uh-huh. ¿Serían los 10 minutos desperdiciados de mi vida más no, eficientes?
No estás desperdiciando tiempo, estás comprobando una teoría.
Por eso, pues, escucha lo que dije. Son los 10 minutos desperdiciados de mi vida más eficientes. Porque son, a lo mejor, desperdiciados para otra persona, pero eficientes para mí, porque así voy a...
A tener el fundamento.
El fundamento de que sí está funcionando.
De que ese
sí
dato funciona, innecesario, ese dato innecesario correcto, funciona o no.
Ajá, también yo había escuchado que una persona cuando lleva más de 10 días sin dormir le puede causar la muerte. O sea, 0 horas de sueño puede causarle la muerte. Llega un sistema nervioso.
Sí, te suelas un día y luego cómo andas al día siguiente.
Es que es lo mismo. O sea, el descanso y el dormir mínimo 8 horas ayuda mucho al cuerpo, ¿verdad? Bueno, ahí va otro. Los gatos emiten más de 100 sonidos vocales distintos y los perros solo 10. Fíjate, o sea que los gatos son más bilingües, pues.
O hablan más, sí.
Hay un dato inútil que es eso de los gatos. Sí, es codorniz. Fue mi error.
Yo lo reconocí como codorniz, correcto,
pero no. O que había como los... Hay un dato muy interesante. Los gatos te entienden como les hables en tu idioma. Por ejemplo, ajá, ya ves que uno aquí en México es como un... Tss, 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 tss.
Ajá, chis, chis.
Y en otros idiomas, por ejemplo, puede ser más de chik, chik, o tenenene o cualquier cosa. Entonces, si de un tipo que salió a las calles, escuchó las formas de cómo llamaban a los gatos en diferentes países, sale a las calles de California y empieza a hablar a los gatos que se encuentra de una u otra forma hasta que el gato voltea y dice, este gato tiene un dueño, su dueño es de habla español, su dueño es de tal nacionalidad, porque realmente se iba dando cuenta que cuando le hablaba de otras formas, el gato no volteaba hasta que le hablaba con la forma que su dueño le sabía hablar.
Bueno, ahí está una cosa. Yo, a raíz de eso, a mí me surgió una duda todavía más profunda. Un gato o un perro o un animal doméstico, o cualquier otro animal, yo creo, ¿verdad? Uh-huh. Pero pongo el ejemplo del gato porque ya tomamos ese ejemplo del gato. Un gato de China, si lo traes para México, ¿le va a entender a los gatos mexicanos?
Sí, dentro de
es
los...
Es que instintivamente debe de, ¿no?
Sí, de hecho dentro del nivel de los gatos se supone que no se ha comprobado una discrepancia en cuanto a los comportamientos o que tengan dialectos como con las orcas en ese caso.
Incluso si te fijas...
Bueno, pero ¿con todos los animales sucede igual?
No, con las orcas no. Las orcas tienen idiomas. Dentro de los sonidos...
O sea, vamos a hacer de cuenta que tenemos aquí un tanque gigante y vamos a meter una orca de...
De Finlandia con una orca de Argentina.
Ajá.
No sé.
Che, ¿verdad? Sí. No, che, o sea, boluda.
Che, boluda. ¿Por qué no me entendés?
No se van a entender. Literalmente no.
Pero es que también aquí hay que ver una cosa. Yo creo que...
Oye, ya hay academias de lenguaje para...
para que aprendan a hablar. Sí.
En lugar del Open English, no sé, ¿verdad?
El Open Orca.
Open Orca.
Aquí hay que tomar en cuenta también que yo creo que todo ser vivo busca la comunicación, ¿no? Porque pasa con los humanos. O sea, tú conoces una persona que no habla tu idioma y si es necesario buscas la forma de hacerte entender o de entenderlo.
A señas.
Lo mismo debe pasar con los animales, ¿no? Y los animales es más por instinto también.
Ajá.
Porque no necesariamente necesitan comunicarse y decir, hey, ven.
O sea, pero como por ejemplo, vamos a poner otra vez el ejemplo del gato. Por ejemplo, un gato diciendo, miau, 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 diciendo al otro gato que sea un gato mexicano y así como que el otro gato así nomás se queda viendo y es... Órale.
No, un dato interesante, los gatos solamente...
Es que todos los gatos dicen miau.
Los gatos solamente dicen miau cuando están con humanos. Es un sonido exclusivo para los humanos.
Cuando están en la azotea en la noche, le hacen como
dicen niño, otras cosas.
No, pero me refiero, el maullar solamente es la forma en que los gatos le hablan a los humanos o se comunican con ellos.
Ajá.
Es un sonido exclusivo de los gatos hacia los humanos.
O sea, que es el lenguaje humano-gato.
Ajá, es el lenguaje gato-humano. porque sí, es la forma en que el gato se comunica contigo. Porque dentro de, se ha estudiado que dentro de una acción entre gatos jamás maullan entre ellos. No usan ese sonido.
Se pelean.
Sí, pero no usan ese sonido para dar a conocer o a informar algo. Lo usan solamente con los humanos.
Okay. Les digo, bueno, que me acordé de un dato innecesario que me sé. Hablando de gatos.
Hablando de gatos.
Que los gatos atienden más a la voz femenina que a la masculina.
Ah, sí.
Por la gravedad de la voz.
La agudeza. Porque
la agudeza, sí, en este caso.
Porque la mujer, el timbre de voz es más agudo.
Más agudo. Uh-huh. Otro dato inútil también chido. Las únicas orcas que saben encallar y desencallar son las de, justamente las de Patagonia, las de Argentina. O sea, que pueden llegar a la playa y quedarse
encalladas. Las ches orcas.
Ajá, las ches orcas. Son las que llegan y quedan encalladas y saben cómo regresar de nuevo. O sea, desencallarse.
Eso sí estudiaron reversa, ¿verdad?
Ajá, y en cualquier lugar, otro lugar del mundo, cuando la orca encalla, no sabe cómo hacerlo. Porque es un comportamiento que se tiene que enseñar. Es una habilidad
Es algo evolutivo.
No, es algo que aprende. Haz de cuenta, yo soy una orca de Argentina y tengo mis bebés orcas y yo les voy a enseñar a encallar.
Ya.
Si viene otra orca, por alguna razón una orca de otro lugar del mundo se pierde y ya llega a Argentina, esa orca le va a enseñar a encallar. Es algo que tienen que aprender, no lo tienen por instinto.
Hay que mandar una orca maestra de la Patagonia a enseñar a las otras.
Espérate, tienen sus escuelitas de orcas.
De orcas, exactamente.
Para enseñar a orcas a desencallar.
Exactamente.
O sea, para meter reversa. Ajá. Y cuando están hablando, a ver, hoy vamos a tener en nuestra primera lección cómo meter reversa cuando encallas.
Sí, justamente, las orcas sí tienen, aquí hay comportamientos que no son instintivos, sino aprendidos, y si esta orca se muere sin enseñarlo, se desaparece hasta que otro lo vuelva a aprender. No es instintivo, no es hereditario.
Okay. Bueno, ahorita que estaba tocando el tema, Chalo, rápidamente, acerca de la voz femenina, los bebés, cuando están dormidos, como que si habla la mujer, no hay tanto problema, pero si hablas tú como hombre, despiertas al bebé por ese mismo
por la voz gruesa,
más gruesa, porque la voz más aguda de la mujer, pues
la relaciona con la mamá,
entonces, ajá.
Otro dato, bueno, y este no es tan
inútil.
Es muy bueno hablarle a los bebés cuando están dormidos. Se crean como lazos más fuertes familiares. O sea, si es mamá-hijo, papá-hijo o papás-hijo, exactamente. Es que
trabajas con el subconsciente ahí, ¿no?
Sí, exacto.
O sea, porque dormir es entrar en tu subconsciente.
Uh-huh. Yo también había escuchado un dato inútil con los bebés, pero se los cuento cuando volvamos de nuestro siguiente corte.
Ya ves, nos dejaste intrigados.
Un corte más.
Bueno, pues.
El último ya.
Sí.
No me quieren por ser chilango.
Aguas, cuídate de la revuelta, no te vayan a agarrar desprevenido.
Sí o no, carnal, por eso mejor vamos a un corte.
¡Es mi carroza! ¡No se la lleven! ¡Ey! ¡Por favor!
Seguimos con el Wiri Wiri en la revuelta.
Estamos ya en el último bloque de la revuelta, hablando de datos interesantes, no tan interesantes, necesarios y no tan necesarios, que por alguna razón sabemos y que nos pueden sacar de apuros o nos pueden
meter en otros apuros. Bueno, a ver, ahora sí, dinos, Alejandro.
Se supone que el bebé, cuando la mujer está embarazada,
¿sí?,
y tiene convivencia continua con la persona que vaya a ser su papá. O sea, sí. Ahora sí que dejando el mundo abierto, así eso no es, es irrelevante. Con la persona que esté acompañando a la hembra embarazada todo el tiempo,
sí,
aprende a reconocer el peso de su mano dentro del vientre, si este tiene la costumbre de tocarla. Entonces el bebé reconoce cuando el papá pone la mano en el vientre, reconoce el peso de la mano del bebé y el timbre de voz del papá. Por eso es importante que el papá hable. Cuando el bebé nace, aún cuando está dormido, y un hombre habla, sí tiene que despertarse. Pero si el papá le habla continuamente durante todo el embarazo, tampoco se va a despertar, porque va a estar acostumbrada a reconocer esa vez como segura. Y si el bebé ya recién nacido, si tú le pones la mano encima, va a saber que eres tú. O sea, que es la persona que estuvo poniendo la mano en la panza todo el tiempo, porque va a reconocer de alguna forma, incluso hasta el peso y el tacto, como que es la misma vibración energética que uno le va comunicando al bebé durante el parto. Está bien chido porque sí lo reconoce.
Sí. Bueno, vamos a seguir con el programa. Quiero mandar los saludos a...
Ah, o sea que no, lo que yo
tenemos estoy lista, parte
de... No, es que espérame.
Es que sí,
es muy interesante, o sea, porque estaba relacionado a lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Pero es que antes de que se nos olvide, hay que mandar los saludos también.
A la amplia y extensa lista de...
De las personas
revoltosos.
Los revoltosos que nos están escuchando, sobre todo al señor José Antonio Pérez, que siempre está al pendiente del programa y que nos está escuchando y nos llama para decirnos que escucha el programa y que no se lo pierde.
Exacto.
Al doctor Álvaro también, que es otro también fiel radio escucha, que siempre está al pendiente del programa. A nuestra jefa Ana Cristina, que también sabe escuchar el programa.
También
sabe
escuchar. Le gusta la revoltura.
Le gusta la revoltura. También le gusta.
A Rosita también acá.
Sí, pues a ver. También. Te interrumpí por una buena razón.
Ándale, pues, compone.
Bueno, y a todos los revoltosos en general. Bien, aquí tengo un dato, ahora sí ya continuando con lo del programa. Está bastante gracioso y yo creo que es un dato que no darías en una conversación para como seguir hablando o romper el hielo o este tipo de cosas. Ya me imagino yo diciendo este dato. Si te tiras pedos consistentemente durante 6 años y 9 meses, producirías suficiente gas como para crear la energía de una bomba atómica.
A ver, otra vez, si te tiras pedos continuamente durante un año
y seis meses. Durante seis meses.
Pero todo el día.
Digo, durante 6 años y 9 meses.
Pero es todo el día, todo el día.
Consistentemente, dice. Consistentemente.
O sea, uno tras otro.
Acumulando metano, más no poder, ¿verdad?
Produciría suficiente gas como para crear la energía de una bomba atómica.
Órale.
Vámonos. Entonces, pues ya saben, o sea, si quieren crear una bomba atómica naturalmente y ecológicamente,
péanse.
Pues hagan eso, ¿verdad?
¿Saben de qué me acordé ahorita? Ajá. Ya me estoy acordando de datos innecesarios, no sé por qué los guardo en mi memoria. Que no puedes comer...
Es que eso es para una ocasión especial, sí, y hoy es una ocasión especial.
Justamente. Uh-huh. Que no puedes comer, creo que son más de 50 semillas de manzana, porque te mueres por el cianuro que tiene.
Ah, sí, sí, lo de las semillas. Justo ya lo habíamos hablado en un programa, ¿no? De lo de las semillas de manzana. De las manzanas.
No lo recuerdo, pero bueno, es un dato innecesario. Y por su seguridad, pues no lo intente en casa.
Sí, que son tóxicas, son... también las de sésamo, inclusive. De hecho, un filósofo famoso se murió comiendo sésamo, se envenenó por sésamo.
Imagínate. ¿Qué dirá en tu tumba? Se murió por comer sésamo.
sí. A ver, otro dato. El músculo más fuerte del cuerpo, ¿cuál se imagina? Sé. ¿En serio?
¿Sí?
¿Lo sabes? Ya ves, a ver.
La lengua.
La lengua, exactamente. Sí, la
es
lengua
el más fuerte del cuerpo.
¿Por qué?
¿Cuál es el músculo más grande en proporción?
También me lo sé. La piel.
No, ese es el órgano.
Ah, cierto.
El órgano.
Ajá. El músculo.
¿El músculo qué, perdón?
Más grande en proporción.
Más grande en proporción el músculo más
de todo
grande.
El cuerpo.
No sé cómo se llama.
No. Es el glúteo mayor.
La nalga. De lo que se entera uno.
Sí, el órgano más grande es la piel. El
uno clásico. Estornudar con los ojos abiertos es imposible.
Sí
yo lo he intentado varias
veces. Lo hemos comprobado.
Y lo hemos tratado de intentar.
Y fíjate que se crearon mitos sobre eso. Porque decían que no podías hacerlo porque si lo hacías se te salían los ojos de la cuenca.
O que te morías y veías no sé qué tanto.
Incluso yo lo he intentado, así que ya sientes el estornudo y me agarro los ojos y no estornudas. O sea, no sale el
pues estornudo. Es que te distraes con otra cosa.
También, si volteas a ver al sol, no estornudas.
¿Sí? No, al contrario, yo sí estornudo. Una luz brillante y estornudo.
Ajá, y estornudo. Cuando siento que se me está yendo un estornudo y está así disponible el sol, sí volteo.
En mi caso, ¿no?
¿No?
Conmigo se va.
Estás raro tú, ¿eh? Como que es medio raro.
¿Sí? Soy un fenómeno de la naturaleza.
Otro dato, un fenómeno de la naturaleza. Otro dato, clásico. El de las cucarachas, que una cucaracha puede vivir
sin cabeza.
9 días, sin cabeza.
Sí, de hecho puede vivir mucho hasta que se muere de hambre. O sea, ya que no está consumiendo comida es cuando se muere. Pero como su sistema nervioso es bastante eficiente.
Sigue ahí de camino.
De hecho, la cabeza sigue viva y el cuerpo sigue vivo.
Pero ya si no recibe nutrientes, pues...
Uh-huh. Y es cuando fallece.
Cuando muere.
¿Recuerdan un pollo que vivió sin cabeza muchos años? Que lo alimentaban...
Ah, sí, con líquido, ¿verdad? Que le metían jeringuita y no sé por qué. Un día se les olvidó y falleció
y por eso. Y se murió por eso.
Exacto. ¿Sí?
Pepe. Bueno, Pepe. ¿No, no se llamaba Pepe él. También?
Pepe explotó.
Ah, Pepe explotó.
Ah, otra cosa más. ¿Sabían que si meten un pollo al microondas...
¿va a explotar?
A ver, ¿qué pasa con un pollo que se mete al microondas?
No, ahí tengo uno de microondas, ahí tengo uno de microondas. Este, si metes una hormiga a un microondas, supuestamente...
Sí vive.
Sí vive.
Sí.
Órale.
No explota. La razón
está es que chido. Se está moviendo.
Si meten un tenedor, si meten el microondas tenedor, explota.
El que va a explotar vas a ser tú.
De hecho, si te fijas, el plato del microondas gira porque la reacción del microondas no salen... Son partículas que chocan y generan ondas. Y pasan, digamos, como líneas que van cayendo, ¿no? De energía. Uh-huh. Y por eso el plato ocupa estar girando para que vayan...
Vaya todo uniforme.
La hormiga, cuando siente una, se mueve.
Hacia donde no hay.
Hacia donde no hay. Y cada vez que siente, se va moviendo. Por eso sobrevive. Porque... Y en cambio, los animales no la sienten. Simplemente les empieza a bombardear.
El pollo fue más tonto.
Ya sé.
Sí.
¿De veras qué pasó? No ¿explotó el pollo?
Sí, explotó.
No aprendió de la hormiga. Sí, pues es que es como si metieras un huevo también al microondas.
¿Explota también?
No, te apachurras al otro. No, un huevo de gallina. Si lo metes al microondas también explota.
Vale, no
sí, pues,
datos innecesarios que es mejor no comprobar.
Es mejor no comprobarlos porque luego vas a tener que limpiar tu horno de microondas.
No, y luego pasan 30 años y no superas la muerte de tu pollo.
Ah, bueno, yo lo decía por el huevo. Pero bueno, otro dato que ya muchos conocen es que las estrellas de mar no tienen cerebro.
Sí, no tiene.
El ojo de la avestruz es más grande que el cerebro. Ese es otro también. Que son de los más conocidos. Pues.
¿El huevo más grande?
¿Es el que te... es el que... ¿el de la hormiga?
No, el huevo más grande...
¿cuando te pica?
El huevo más grande en proporción del animal es el del kiwi. Uh-huh. Es el 60% del tamaño de la hembra. Y es, el huevo es casi el tamaño de su cuerpo antes de ponerlo.
Aunque por tamaño es el del avestruz, ¿no?
Y por tamaño en cuanto a relación tamaño de los huevos es el del avestruz. Sí, pero es el en cuanto
que te pone la hormiga, ¿no? Cuando te pica.
En cuanto a porcentaje en comparación del cuerpo, sí es el del kiwi.
Ah, ok.
¿Qué cosas?
Animales venenosos, mamíferos venenosos también. El ornitorrinco es un animal venenoso.
¿En serio?
Sí, los machos solamente tienen un espolón en las patas traseras.
Ah, sí, es cierto.
Ajá. Que pueden inocularte veneno. Y además es un veneno de por vida. Es un veneno que es tan doloroso que causa dolor de por vida.
O sea, no te mueres.
No te mata.
No te mata. Nada más te deja como la sensación...
¿De dolor?
De dolor.
Es como la hiedra esto. Bueno, esas son creencias, ¿verdad? La verdad no me consta.
El piquete de alacrán también hace eso.
Es que es una neurotoxina, pero el veneno del ornitorrinco se graba directamente en los transmisores neuronales del dolor de tu cerebro. Entonces va a haber temporadas en el año o en tu vida que tu cerebro se va a acordar del dolor y te va a volver a hacer que te duela.
Es como la raquia, ¿no?
Ajá.
Que llega el tiempo de frío y todo el mundo se anda quejando de la raquia.
Por eso el dolor es de por vida.
Les decía yo, no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero ellos...
Aquí lo desmentimos, no te apures.
Exactamente, ¿verdad? Para eso estamos.
Para eso estamos, sí.
Cuando tienes una picadura de hiedra, de la hierba,
ajá,
o
de la planta,
se quedan supuestamente las hojas como marcadas, como que te marca y te hace como una quemadura.
Sí.
Pero hay la creencia de que cada año esta quemadura vuelve a salir.
Pues yo me he pasado...
Ellos le llaman que retoña.
Yo le me he pasado varias hiedras por encima en varias ocasiones.
Mientras que no sea por el arco del triunfo, todo
no,
está bien.
Sí, también hay una iglesia incluso que su nombre común es la hincha...
¿Huevos?
Hincha blanquillos, exactamente. Y andando trabajando en campo, tú de repente no las ves, que mueves una rama o quitas algo y... te cae el pedazo de la hoja, te cae la planta entera. Y no, nomás, a mí nomás me ha pasado el dolor de ese momento.
¿Es dolorosa?
O sea, sí, la quemadura, sí, sí quema. Y sí te, quema, te arde. Te echas agüita y se te calma un poquito. Pero sí te dura un rato, una hora, dos horas.
¿Los polos pica pica?
Más o menos. Y ya después se te quita. O sea, ya.
¿Y si deja la hoja pintada?
Sí, hay veces que si te cae la hoja entera, sí te queda la marca. Porque es urticante. Los pelitos son urticantes. Tienen una sustancia. Entonces, en realidad te quema. Entonces, te queda como pintadita, pero se te va. Sí, eso sí es cierto. Sí te la puede dejar pintada.
¿Y la hoja?
También.
Ah, también. Los tigres.
¿Del norte?
Los tigres del norte. Que su pelaje no es solamente que esté, digamos, pintado a rayas, sino que también su piel.
Igual que los chitas, los leopardos, las manchas están en la piel.
O sea que si rasuras un tigre sigue siendo rayado.
Ajá. Sigue siendo rayado.
Exacto. Sigue siendo rayado. Si rasuras un jaguar sigue siendo manchado.
Sí. Órale. O sea, la cebra también, ¿no?
Sí.
La cebra también, sí.
Y luego incluso las rayas nunca son iguales.
Las cebras son de rayas blancas con... ¿Qué? ¿Cómo era?
Son blancas
con rayas... ¿Son franjas blancas con rayas negras o son franjas negras con rayas blancas?
Son blancas con rayas negras porque tienen la panza blanca.
Ah, ok, ok.
Uh-huh. Otro dato interesante e inútil es que no hay una huella dactilar igual.
Ah, sí, también eso está muy chido. Justamente se
bueno, descubrió pues, para las
para la criminalística y todo eso. Incluso también no hay un ojo que tenga la misma composición nerviosa tampoco.
Y es
o
más...
no hay una persona que sea exactamente igual a otra.
No, ni los gemelos.
Ni los gemelos.
Bueno, los gemelos homocigóticos...
Hay parecidos físicos.
Tienen el mismo ADN. Eso sí no se puede negar. Tienen el mismo ADN. Pero conforme van creciendo, este ADN va generando pequeñas diferencias y los gemelos, al hacerse más viejos, se van diferenciando más. Uh-huh. Y la razón es bien chida, porque cuando se separa el óvulo en dos, unos llevan más mitocondrias que otros. Y eso hace que sean un poquito diferentes.
Claro. Pero además aquí la diferencia también es el esperma, ¿no? Porque es de dos...
No, aquí es cuando este un solo
óvulo. Se separa, ¿cierto?
Ajá, cuando lo...
Los otros serían cuates.
Ajá, cuates.
Exacto.
De hecho, una cosa, si nacen niño y niña, no son gemelos homocigotos, son cuates.
Ajá.
No puede haber gemelos de sexos diferentes. Porque es el mismo óvulo. Exacto. De un principio.
Sí, claro.
Está chido.
A ver, aquí estoy checando uno que está bastante interesante.
Rápido,
dice,
rápido.
En inglés, el nombre de todos los continentes empieza y acaba con la misma letra.
¿Y cuál es?
No, o sea, dice que todos los nombres de los continentes en inglés empiezan con la misma letra y acaban con la misma letra. Pero bueno, este es un comentario de una persona, no sé si sea cierto.
¿Cómo
¿no?
se dice Europa en inglés?
Europe.
E.
¿Europe?
Ajá, Europa.
Se escribe Europe.
Ajá.
América, Asia, África.
Antártida.
Antártida.
Oceanía, no sé si lo manejen como tal.
A ver, busca así rapidísimo Oceanía. Bueno, aquí es que fue un comentario que salió de repente y sí me causó bastante...
No, se escribe igual, Oceanía.
Ahí está.
Desmentido.
Pero es que Oceanía sí es un continente. Bueno, hasta donde me quedé yo.
Sí, pero pone en inglés.
Sí, ya está en inglés.
Sí, está en inglés.
Oceanía, sí.
Yo creo que a lo mejor... Es que también se acaba de ser reconocido hace poco como continente. Justamente bueno, sí. Porque está en otra placa.
Ajá, entonces pues quién sabe. ¿Verdad? Bueno, ahí están esos datos. Usted úselos cuando crea conveniente. En el momento de la plática que diga, aquí es donde lo debo de meter, ahí métalo. El comentario. y bueno, de nuestra parte ha sido todo por el día de hoy. No sé, jóvenes, si quieran ilustrar a la gente con algo más para finalizar.
Solamente que vean cómo la revuelta puede hacer cambios...
¿Bruscos, drásticos?
Sí.
¿Generacionales?
Ya, Cristian está muy de buenas.
Ya me voy contento porque ya aprendí cosas nuevas.
Es el trabajo de las revueltas, alegrarles su noche de viernes para que disfruten y descansen.
Ahora sí, a dormir.
Adiós.
A dormir, a la camita. Nos vemos.
Hasta aquí.
La Revuelta.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Dígame dónde está la pinche bici para irme.